Hemos estado meditando en una palabra que Jesús compartió a las multitudes y nos hemos basado en Mateo capítulo 13. Él le contó a todas estas personas que estaban reunidas frente al mar que el reino de los cielos es como cuando un sembrador sale y empieza a lanzar la semilla. Y esta semilla cae en diferentes lugares. Alguna cae junto al camino y se la roban las aves. Otra semilla cae entre los espinos y estos lo ahogan. Otra semilla cae entre los pedregales y no logra echar raíz. Pero hay un tipo de semilla que cae en la buena tierra. Y ahí en Mateo capítulo 13 Jesús lo explica a los discípulos en el versículo 23. Y les explica de esta manera, les dice, ¿saben algo? El que cayó, el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Esta es la buena tierra. ¿Qué estrés con Jesús, verdad? Porque andaba sembrando maticas por aquí, maticas por allá y ninguna le prosperaba. Ninguna, ¿verdad? Le salía. Y gracias a Dios llega este tipo diferente de tierra, ¿verdad? Llega a esta buena tierra y dice, este que sí produce, este es diferente. Hay algo distinto en esta tierra. Cuando Jesús está compartiendo esta palabra, nos la está enseñando para que primero que nada aprendamos a venir delante de Él con una actitud autocrítica. Porque es muy fácil simplemente decir, ah, gracias a Dios, yo no tengo esas piedras en mi vida, en mi corazón. Yo he desarraigado todo espino que había en mi vida. No hay aves que vengan a robarse esa buena semilla. Gracias a Dios. ¿Sabe? Esta buena tierra no se conoce por lo que no tiene. Jesús estaba enseñando estas cosas, no para que nosotros dijéramos, ah, oh, ¿verdad? Soy demasiado buena tierra, ¿verdad? Porque he arrancado todas esas cosas que estaban ahí estorbando. Es más, le voy a decir algo. Si usted piensa de esa forma, probablemente no sea buena tierra, pero no se enoje. Pero no la agarre conmigo. Pero si alguien piensa así, es muy probable que no sea buena tierra, que Jesús no está hablando de usted. Aquellos discípulos de Jesús, Dios los estaba llamando, Jesús los estaba llamando para que revisaran su vida y revisaran su corazón. ¿Habré descuidado cosas que las aves se están robando, que el enemigo se está robando de mi vida? ¿Habré permitido que piedras se metan profundo en mi corazón y haga que el reino de Dios no eche raíz como debe echar? ¿Habré dejado que empiecen a brotar espinos y que ahoguen mi vida? Esa es la actitud de un discípulo de Jesús. Ese es el corazón con el que los discípulos de Jesús debemos buscarlo a Él y venir delante de su presencia. Que nosotros digamos, bueno, ¿cómo estará mi vida? ¿Cómo estará mi corazón? ¿Estaré siendo fiel y estaré haciendo las cosas bien en mi propia vida? Porque la buena tierra no se conoce por lo que no tiene. La buena tierra no se conoce, y Jesús dice, y por dicha sí había buena tierra, y ahí no había nada, piedras, y ahí no había nada, y ahí no había nada, nada de nada. La buena tierra no se conoce porque no tiene nada. La buena tierra se conoce porque tiene fruto. ¿Cómo conocemos la buena tierra? Por lo que lleva, por lo que produce. Esa es la señal de la buena tierra. No es simplemente no tengo espinos, no es simplemente no tengo piedras. Es que tengo en mi mano que demuestre lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. Y para poder llegar a ese punto, en realidad, para poder ser esa buena tierra, creo que tenemos que entender que esa buena tierra es conocida porque se rinde, tiene una actitud como de rendición, como de entrega. Si usted se pone a pensar, la buena tierra no se pone a pelear por qué semilla le siembran. La buena tierra no dice, ah, yo no quería naranjas, yo quería aguacates. Charita, ¿verdad? Ah, yo no quería dar eso. ¿Por qué vienen y siembran esto en mí? La buena tierra es agradecida con lo que ponen dentro de ella y se asegura de que aquello que ponen dentro de ella va a dar fruto. Esa es la buena tierra. Pero hay muchas personas que viven peleando con la mano del buen sembrador, que Dios viene y pone semillas en sus corazones, Dios viene y pone semillas en sus vidas y están peleando. ¿Por qué? Porque no es la naturaleza de semilla que ellos quisieran. No es la naturaleza de semilla que ellos les hubiera gustado, porque a mí me hubiera gustado que hubiera sido otra semilla la que Dios siembra en mí. Pero la buena tierra, lo primero que tiene que hacer es rendirse a la semilla, darle la bienvenida a la semilla, y a pesar de la naturaleza que tenga esa semilla, agradecidamente a llevarla a que produzca ese fruto que puede producir. Es cierto, habrá momentos donde Dios tal vez sembrará algún tipo de semilla en nuestra vida y va a dar fruto. Habrá otras temporadas donde Dios acentúe otros frutos en nosotros. Por supuesto que sí, habrá momentos en los cuales Dios empieza a provocar que diferentes cosas crezcan en nuestra vida. Pero algo tenemos los discípulos de Jesús, y es que aprendemos a ser agradecidos, entendiendo que todo lo que viene de la buena mano del sembrador va a ser algo bueno, va a ser bendición, y yo me aseguro de que dé todo el fruto que puede dar. Esa es la actitud de la buena tierra. La buena tierra es receptiva con aquello que se pone dentro de ella. Pero no solo eso, la buena tierra es productiva. Y me gusta como narra la actitud de esta tierra en Lucas capítulo 8 versículo 15. Porque él dice que el buen terreno, la buena tierra, son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Dice que el corazón es noble, el corazón es bueno, ¿verdad? Es ese corazón receptivo, y como son así, entonces producen una buena cosecha. Y Mateo nos decía, y producen al 30, al 60, al 100 por uno. Producen. Entonces, en la buena tierra, nosotros nos damos cuenta que es buena tierra por aquello que se puede ver y contar en ella. Porque ese producir significa que es algo que se puede enumerar, que se puede decir. Una vida que da frutos es una vida en la cual se puede decir: mira, ahí está ese gozo de Dios, está ese perdón hacia otros, está ese amor hacia el prójimo, está ese servicio hacia otras personas. De verdad se puede empezar a enumerar, porque Jesús está diciendo eso literalmente, ¿verdad? Esa buena tierra, usted puede empezar a ver y dar fruto hasta el 30, el 60, hasta el 100 por uno. Yo me pregunto que si nosotros nos diéramos a la tarea de sentarnos a la par de este carretillo que tiene cientos de naranjas con un pilot, y usted le toca empezar a ponerle nombre a cada una de estas naranjas, de los frutos que está dando para Dios, para su reino, ¿hasta cuánto podremos decir que está produciendo nuestra vida? ¿Hasta el uno por uno? ¿Hasta el dos por uno? ¿Hasta el diez por uno? Abraham, podrás sentarte ahí y decir: claro, estoy viendo ese amor de Dios, esa libertad de Dios, esa entrega a Dios. Estoy viendo ese propósito de Dios en mi vida. Hasta el ciento por uno. ¿De verdad podremos ser capaces de ver ese ciento por uno en lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos haciendo? Porque la buena tierra se conoce por lo que da, se conoce por el fruto que produce, se conoce porque se puede ver, se puede contar, se puede percibir, se puede señalar eso que está dando, se puede enumerar. ¿Cuántas naranjas estarías rotulando? ¿Cuántas de estas estarías señalando? ¿Cuántas de estas estarías diciendo: ja, en mi vida Dios puede encontrar fruto? Porque la buena tierra no es buena por ser un terreno baldío. La buena tierra es buena por lo que se encuentra en ella. Y no solo eso, la buena tierra es generosa, porque dice: la buena tierra da. Cuando produce, la buena tierra da. El fruto que se queda en el buen terreno, por más bueno que sea ese terreno, el fruto que se queda ahí se pudre. Es cierto, ¿verdad? Pues por supuesto, siempre habrá algo, ¿verdad? Que se toma ahora para beneficio del terreno, lo que está ahí. pero en realidad se conoce porque de ahí se puede sacar, se puede ir, porque hay una transferencia de valor, de algo que vale la pena, que se pasa de una mano hacia otra. La buena tierra es generosa también. Se conoce por la generosidad que tiene. Y si usted se pone a ver las vidas que uno puede decir que más fruto han dado, uno puede darse cuenta que son personas que han aprendido a vivir de una manera generosa. Cuando usted ve una vida generosa, usted se pone a ver y es una vida que ha dado fruto. Cuando usted se da cuenta de una persona que vive con esa generosidad, es una persona que ha dado buen fruto en su vida. La gente que da buen fruto aprende a ser generosa. Son generosos con su tiempo hacia otros. Son generosos con su atención hacia otras personas. Son generosos con su perdón hacia otros. Son generosos con lo que tienen en su mano, con aquello que puedan sostener dentro de ellos, con aquello que hayan podido producir, con lo que sea que tengan. Son generosos porque la buena tierra da. Y entonces esa es la gran pregunta que nos hacemos cuando Jesús se pasea por nuestras vidas, por nuestros corazones. ¿Verdaderamente seremos esa iglesia como Dios quiere que nosotros seamos? Por eso nuestros discipulados son misionales, porque estamos comprometidos con servir a cada comunidad donde hay discípulos de Jesús. Por eso es que nuestra iglesia constantemente busca bendecir y dar y ver cómo podemos apoyar. ¿Por qué? Porque yo creo que la buena tierra, la iglesia de Jesús, es ese lugar donde el mundo puede venir y ser nutrido, puede venir y recibir esa vida en abundancia que solo Jesús puede dar: la libertad del reino, el perdón del reino, la salvación del reino. Cada una de esas promesas de Dios de nuestra vida deberían salir con total generosidad. Por eso tiene que haber abundancia de fruto, para poder dar, para poder bendecir, para poder vivir vidas de generosidad.
¿Cuántas buenas tierras hay acá? No, pero levánteme la mano con ganas y crea que usted es buena tierra. Crea que cada semilla que Dios deposita en su corazón, cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que ora, cada vez que usted lee la Biblia, crea que esa semilla va a dar fruto en abundancia. Así que considérese sí, esa buena tierra de parte de Dios. Y una de las cosas de las cuales disfruta muchísimo los beneficios del reino de Dios es específicamente eso, la buena tierra. La buena tierra ve el milagro del reino de Dios en su vida. Qué increíble que vemos a Jesús hablando en esta parábola de tres tierras que no sirvieron. Vemos un exceso de pérdida. Vemos estas semillas que fueron casi que tiradas en vano, que fueron sembradas en vano, pero luego vemos cómo es superado también por un exceso de fruto. Porque básicamente lo que Jesús está diciendo, la tenía por aquí, básicamente lo que Jesús estaba diciendo es: una semilla en buena tierra, esto es lo que produce. Puede producir 30, 60, 100 veces más de lo que fue sembrado, cuando se es buena tierra. Y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, nos disponemos para su palabra, nos disponemos para recibir de Dios, esa semilla es suficiente para llevar ese fruto en abundancia. Y este año nosotros, iglesia, estamos creyendo, este 2023, el Señor nos habló a mi esposo y a mí. Desde el año pasado lo venimos hablando algunos de los líderes de nuestra iglesia. ¿Cómo hemos creído que este es el año del fruto? Lo creemos y sabemos que este será el año del fruto en nuestra vida. Y nos dio un versículo que está específicamente en Joel, versículo, capítulo 2, versículo 25, que dice: y yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de. Póngale ahí un nombre, póngale ahí una situación. ¿Qué perdiste? Durante la pandemia, cierto, no, que perdimos muchas cosas, hasta personas valiosas, tantas cosas valiosas también. Perdimos mucho, pero el Espíritu Santo nos está diciendo: yo les voy a compensar. ¿Qué promesa más increíble que un Dios como el nuestro, que ha traído su reino a este lugar, que ha traído su reino a nuestras vidas a través de Cristo Jesús, nos esté diciendo, sí, es cierto, en este mundo van a haber espinos, van a haber aves, van a haber piedras, pero lo que Dios da puede dar fruto en abundancia. Y Él puede compensar aquel fruto, inclusive, que en algún momento se perdió. Ese es nuestro Dios, un Dios de reino, un Dios que establece su reino en nuestra vida y que podemos ver esa compensación de parte de Dios. Esa compensación es recibir más de lo que se ha perdido al punto que el estado final es mayor que la condición original. Y otra de las definiciones es la recompensa que supera con creces, diga conmigo, creces, con creces el daño vivido. Les compensaré los años, dice el Señor en Joel 2. En Joel 1 está hablando acerca de unas langostas, las langostas que vinieron a comerse todo el fruto de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Desde que estaba de oruga hasta que se convirtió en una langosta adulta, permaneció en esa tierra y se lo devoró todo. No sé si te ha pasado en tu vida, tal vez vos ves este carretillo y decís, si eso se compara a mi vida, en realidad no tengo tanto fruto. Tal vez tu carretillo está vacío, la sudaste, te esforzaste, trabajaste, diste de vos y mucho más, pero no viste el fruto. Bueno, déjame decirte, eso fue mano del enemigo y obra del enemigo que quiso meterse ahí. Pero Dios ha prometido que Él lo va a compensar, porque Él no deja solos a sus hijos, porque Él siempre está para respaldarnos y ayudarnos, enseñarnos y que aprendamos también y que vivamos consecuencias también. Pero estoy hablando específicamente de cuando el enemigo ha querido favorecerse de tu sudor, de tu trabajo, de tu esfuerzo. No se lo vamos a permitir, y Dios menos. Dios es un Dios grande que puede compensar aquello que nosotros perdimos. Así que esas langostas que quisieron devorarlo todo, pues en este momento estoy segura Dios les está pidiendo cuentas y les está diciendo, devuelvis. Empieza a devolver, porque eso le pertenece a mis hijos. Este es un año de fruto. Cuando yo llegué al centro de esta iglesia hace 20 años atrás, fue hace bastante, llegué con mis papás y con mi hermana y nuestra vida definitivamente estaba destrozada. Cada uno había tocado fondo a su manera, porque obviamente los cuatro somos muy distintos, pero habíamos tocado fondo a nuestra manera. Y necesitábamos una respuesta de parte de Dios. El matrimonio de mis papás estaba destruido, había sido un matrimonio muy inestable durante muchos años. De hecho, yo crecí viendo a mi mamá orando en la cama de ella y de mi papá, en la almohada de mi papá, cuando no sabíamos ni dónde estaba él ni con quién andaba. Y mi mamá estaba orando ahí. Y yo como hija estaba un poco, o bastante, frustrada y enojada. Y yo recuerdo que yo pensaba, qué pérdida de tiempo. Yo veía a mi mamá orando noche tras noche, día tras día, mes tras mes, año tras año. Y yo solo pensaba que perdía de tiempo. Con el tiempo seguí creciendo, la situación seguía igual. Y yo quería ser monja. Me quería dedicar a ser monja. Claro, obviamente no entendía que era algo que Dios creo que me estaba llamando desde chiquitilla. Yo sentía como una conexión especial con Dios que no sabría describirla en aquel momento. Ahora entiendo que era Dios que me estaba llamando. Pero por otro lado también crecí queriendo ser monja porque yo decía, yo no creo en el matrimonio, es la pura verdad, no creo en el matrimonio. Pero eso lo tenía muy en el fondo, me di cuenta muchos años después. Después crecí, empecé a ir al cole, me empezaron a gustar los chiquillos y entonces yo dije, la opción de monja ya no más esa opción. Y entonces decidí que quería ser astronauta. Pero era fan de Franklin Chang. Entonces, bueno, esa es otra historia que no les voy a contar hoy, pero esa era parte de la situación. La cuestión es que crecí y entonces estudié nutrición. Estudié nutrición porque creía que la nutrición me iba a ayudar a salir de un desorden alimenticio que había desarrollado, de la ansiedad que estaba viviendo, porque en realidad en ese momento tenía mi vida como sin propósito, sin sentido. Estaba estudiando para ver si algo me podía ayudar a salir del hueco en el que me sentía, por lo que tal vez viví por tantos años en mi familia, conmigo misma. Carecía de amor propio, no entendía que había un propósito, que había un sentido importante en mi vida. Y después de eso, una vez a mi papá llegaron a asaltarlo a su negocio, le pusieron un revólver en la cabeza y ese día él dijo: voy a ir a buscar a Dios. Venimos y nos sentamos allá. Obviamente no teníamos muchas ganas, le voy a ser sincera, yo no era que venía con ganas, a pesar de que sabía que algo tenía Dios con mi papá. En el fondo creíamos que se había vuelto loco, sinceramente, que eso obviamente lo traumó, ¿verdad? El asalto, se volvió loco. Entramos ahí y nuestros pastores empezaron a sembrar semillas con la palabra de Dios en nuestro corazón. Semilla tras semilla, tras semilla, tras semilla, tras semilla. Al principio les voy a decir, no fue nada fácil. Pasamos prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Pero eso no se queda ahí. En medio de las pruebas que pasamos, también empezamos a experimentar milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro, porque esas son las cosas que Dios hace en nuestra vida. Así que conforme veníamos y empezamos a ser discipulados y nos lideraban y empezamos a aprender de la palabra, apasionarnos por Dios, entendimos que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de la vida que estábamos viviendo y necesitábamos que nuestra vida fuera transformada por completo, y así lo fue. Así lo fue. Dios nos transformó, nos cambió por completo. Cambió por completo a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mí. Somos personas completamente diferentes. Si usted nos conoció 20, 30, 40 años atrás, somos personas completamente diferentes. Mis papás este lunes van a cumplir 41 años de casados. Sí se pudo. Mi mamá para mí se ha vuelto un ejemplo de fe, de paciencia, de oración. Porque yo estoy segura que en los momentos en que ella oraba, aunque parecía que no, en el cielo se estaba escuchando su oración. Y esa oración dio fruto. Mi papá, que antes veía las langostas entrar en cualquier lugar y área de su vida, ahora las langostas le tienen miedo. Quienes lo conocen saben de lo que estoy hablando. Mi hermana es una empresaria emprendedora muy, muy exitosa en lo que hace. Se casó con un hombre llamado por Dios de esta iglesia que mi esposo y yo vimos crecer, alguien a quien respeto y admiro mucho por la entereza con que ha crecido en su vida, lo esforzado que él es. Y yo, hace 17 años me casé con este hombre. Y los que están casados saben lo que significa estar casado. Que el Señor nos libre. No, no es cierto. El Señor tuvo que trabajar mucho en mi corazón, porque yo era de las personas que al principio decía: yo no le voy a aguantar nada a nadie, no le voy a aguantar nada a nadie, y menos a un hombre. Y venía con eso tan interiorizado dentro de mí. Tal vez no lo sabía, pero lo tenía tan interiorizado dentro de mí que Dios empezó a trabajar en mi corazón y empecé a quitar esas piedras, empecé a quitar esa dureza. El Señor trabajó en mi corazón para que yo pudiera echar raíces en la relación que gracias a Dios hoy tengo con mi esposo. Y finalmente encontré mi propósito, y mi propósito es hablar de Jesús. Puedo hablar de Jesús porque he sido testigo y lo puedo decir con toda autoridad: el Señor ama, el Señor perdona, El Señor sana, el Señor restaura, el Señor restituye, el Señor transforma, el Señor cambia, el Señor rompe cadenas, el Señor rompe adicciones, el Señor puede hacer todas las cosas nuevas que nosotros ocupamos, que alguien más, mayor que nosotros, haga en nuestra vida. Así que iglesia, yo puedo decirles con toda la autoridad y fe del mundo, el Señor hace milagros una vez que nosotros dejamos que en nuestra tierra el reino de Dios se establezca. Él puede hacer los milagros más grandes que no puede hacer ni la ciencia, que no puede hacer una persona, que no puede hacer nadie más. El Señor sí lo puede hacer. Él es un Dios de reino y su reino se establece en nuestras vidas. Mi familia y yo no pudimos recuperar los años perdidos porque fueron muchísimos, pero ¿sabe qué? Pudimos recuperar el fruto que el enemigo por tanto tiempo nos robó. Quienes me conocen y conocen a mi familia saben que somos muy pegas, pero es que ustedes no saben cuánto estamos disfrutando nuestra relación ahora en el Señor, cuando antes no lo pudimos hacer. Y aunque tal vez vos me estés diciendo, pastora, pero es que mi historia no termina como la suya, como si fuera en un final feliz, déjame decirte, es una de las historias. Todos aquí tenemos una historia de parte del Señor. Todos aquí tenemos una historia no perfecta, pero sí redimida por la mano del Señor. Iglesia, el Señor te quiere bendecir y el Señor te está llamando a llevar más fruto del que has llevado hasta hoy. El Señor quiere levantarte y quiere decirte que sí es posible todo aquello que hay en tu corazón que palpita y que te dice que sí hay esperanza, que sí hay un mejor mañana, que sí se puede compensar por los años perdidos, por las situaciones vividas. El Señor puede devolver el fruto porque Él es un Dios que restituye, que restaura y que transforma. Pongámonos en pie.